Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Yacos. Marta Galindo se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesante. Hoy vamos a hablar de varios temas que hemos estado dejando pendientes. Pero en el primer segmento, vamos a conversar con el abogado Francisco Quesada. Él es presidente de vamos a conversar con Francisco acerca del traslado de la solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general Consuelo Porras, del traslado a la Corte Suprema de Justicia, en donde ahora corresponde que la Corte diga si le da trámite o no. Y si le da trámite, pues pasará al Congreso, y si no le da trámite, pues lo regresa. Pero esto vamos a estar conversando con Francisco Quesada a partir del siguiente segmento, para ver cómo va ese proceso, cuánto puede tardar, porque al final realmente son los magistrados los que deciden a qué velocidad le dan al proceso para poder darle trámite o conocer qué va a pasar con esta solicitud de antejuicio, que es, como lo mencionábamos en el programa de ayer, pues es básicamente el capítulo más reciente de esta telenovela que se ha estado dando entre algunos miembros del partido Movimiento Semilla y la fiscal general, y pues también dentro del Ministerio Público, pues también el fiscal Curruchiche y de la FESI. Y entonces pues este es el nuevo caso, y veremos si llega hasta el Congreso, y luego si después de pasar todo el proceso consiguen los 107 votos para quitarle el proceso de antejuicio a la fiscal. Ese, como mencionábamos ayer, pues no sería necesariamente el final del proceso, pero hay versiones encontradas de qué pasaría en el Congreso. Por ejemplo, ayer Luis Pedro decía que él no creía que fueran a obtener los 107 votos en el Congreso para quitarle el privilegio del antejuicio a la fiscal. Yo pienso que sí los pueden juntar, si los han juntado para otras cosas más triviales y menos trascendentales. Pienso que probablemente sí obtendrían los votos en el Congreso, pero eso será el siguiente paso. Ahorita pues vamos a hablar de lo que pueda suceder en la Corte Suprema de Justicia, y eso es pues uno de los temas que vamos a estar tratando. Luego también qué está sucediendo con relación a las medicinas, si le van a quitar, han dado algunos indicios de que quieren quitar revisar los procesos de los registros sanitarios. Como hemos dicho desde hace muchos años aquí, este proceso de los registros sanitarios es uno de los muchos temas que hacen que las medicinas tengan poca competencia en Guatemala y por tanto pues tengan precios más altos de los que debieran de tener o pudieran tener, de los que pudieran tener. Y como hemos dicho, incluso ahora que se ha estado hablando mucho con relación a esta la ley de competencia, al final realmente lo que se necesita para que haya competencia no es un burócrata diciendo qué precio tiene usted que poner a sus productos. No, eso no. Lo que se necesita es que haya competencia, o sea, que haya que no haya barreras de entrada para un producto en particular. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona o cualquier empresa pueda vender ese X o producto, ese Y servicio, indistintamente de que ya haya gente que lo esté vendiendo aquí en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que se argumenta para justificar esta, la ley anticompetencia. Y entonces lo que se necesita es simplemente que no hayan barreras de entrada. Pero en países como Guatemala, pues hay muchas barreras de entrada y hay que hacer la salvedad. La gran mayoría de esas barreras de entrada son puestas por el mismo gobierno. O sea, ahorita están diciendo, no, es que tenemos que tener una ley anticompetencia. Bueno, no lo dicen así, dicen ley de competencia. Porque para que pueda haber más competencia. Pero lo que están haciendo es poniendo más burocracia, poniendo más requisitos que hay que llenar. Y no están entrándole por el lado correcto, que es lo que deberían de hacer, es quitar muchos de los requisitos. Y por ejemplo, esto de los registros sanitarios, si realmente van a hacerlos que sea mucho más sencillo y no como son actualmente, pues probablemente se esté abriendo un poco más la puerta, o sea, están quitando algunos obstáculos, se podrían quitar algunos obstáculos para la competencia. Pero repito, al final lo que se necesita es que no hayan barreras de entrada y todos estos muchos de los requisitos que hay que llenar hoy en día hacen cada vez más difícil que puedan entrar nuevos competidores, y entonces pues los que ya están y que ya cumplieron con todos esos requisitos pues tienen una ventaja, pero eso, por ejemplo, no lo están viendo en esta discusión que hay con relación a la ley anticompetencia. Lo que se debería de ver es precisamente cómo se hace para quitar muchos de esos obstáculos y permitir que pueda haber más competencia. En el caso específico de las medicinas, pues esto de quitar los registros muchas veces se ha propuesto. De hecho, incluso hasta se pasó una iniciativa a ese respecto, pero nunca se implementó bien, en el sentido de que es otro de los problemas que hay en Guatemala, que aquí no es hecha la ley, hecha la trampa, sino hecha la ley, hecha el reglamento, y de ahí resulta que aprueban en el Congreso legislación que aparentemente pues es quita trámites y todo, pero de ahí viene cuando sacan el reglamento, ahí se pasean en cualquier espíritu que pudo haber tenido la legislación, y entonces ahí le ponen muchas trabas en los reglamentos. Entonces, esto es parte también de lo que hay que ver y lo que ha sucedido, por ejemplo, con este tema de las medicinas, en donde lo que se debería de tener es simplemente registros sencillos y que las medicinas que ya están autorizadas en otras partes, pues simplemente que ya se aplique esa autorización y no que tenga que tener una nueva autorización y que tenga que haber un químico aquí que sea quien autorice para que verifique, y luego que supuestamente hay un laboratorio del gobierno que va a verificar si esas medicinas funcionan. No importa que ya el FDA haya dicho que funcionan, ellos tienen que también ellos mismos decir que funciona o no funciona. Y así por el estilo. Esos son algunos de los muchos problemas que hay, de las barreras de entrada que hay para la competencia, específicamente en el tema de medicinas aquí en Guatemala. Pero de eso hablaremos más adelante. Y tenemos que ir ya a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando de este gelato de chocolate con avellanas. Y Marta Yolanda va a estar disfrutando de un gelato de sandía. Ese sabor se oye delicioso. Un gelato de sandía. Ahora con los calores que están haciendo, pues usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Y esto lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas aquí en la zona 10, en Fontavela. Puede ir también a Carretera El Salvador, en Pradera Concepción, y a la Roosevelt en el Picoteo de Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso del Centro Comercial Miraflores en la Roosevelt, y allí puede usted encontrar las tres tiendas de Primo de Roma, donde puede probar los sabores, puede comprar un cono, un vasito y llevarse un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor y todo para disfrutar en su casa. Y si no está cerca de uno de estos lugares o no puede ir, pues no se preocupe, solo tiene que llamar al 3190-9912, 3190-9912, llama o escriba por WhatsApp y ellos con mucho gusto le envían los gelatos de Primo de Roma a su casa o a su oficina. Y también recuerde que si no tiene dónde apuntar el teléfono, pues no se preocupe, va a libertopolis.com/patrocinadores y allí encuentra usted los teléfonos de todos nuestros patrocinadores. Así, en este caso el de Primo de Roma es 3190-9912. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la conducción junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, bienvenida al programa.
Gracias, George, y buenas tardes a nuestro invitado en este segmento, el abogado Francisco Quesada, a quien le damos la bienvenida. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda y Jorge, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación, a sus órdenes.
Ya te habíamos extrañado por algunos días o semanas, Francisco, pero qué gusto.
Sí, no puede pasar una semana, ¿verdad? Qué barbaridad.
Esta nuestra Guatemala. Pero bueno, en fin, el doctor Armando de la Torre decía que Guatemala es un país en el que no te puedes aburrir porque siempre hay notas, siempre hay noticias. Una de las recientes que ayer abordaron a profundidad de Jorge y Luis Pedro es estas acciones en contra de la fiscal general Consuelo Porras, que pues precisamente el presidente Arévalo mencionó en esta su reciente visita al Congreso y también cuando hizo la presentación junto con el comisionado de la corrupción actual, Santiago Palomo, en lo que respecta a pues bueno, esta respuesta suya a esa demanda que le hacen algunos de sus seguidores, algunos de sus votantes, de que, pues, ¿qué pasó con la fiscal? Usted, Presi, no, que era uno de los principales escollos que había para llegar al ejercicio del poder. Entonces, pues, para variar las opiniones que tenemos en lo que respecta a esta solicitud de retiro del privilegio del antejuicio, pues eso incluye las acciones que inició el Ejecutivo en contra de la fiscal general, que ya, por cierto, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Nos gustaría conocer tu opinión, Francisco. Adelante.
Pues sí, con mucho gusto. Pues el tema pues ha corrido bastante agua debajo del puente. Este tema de campaña, insistente de campaña del presidente, naturalmente animado por el tema de que el Ministerio Público hizo investigaciones en torno a los resultados electorales, e indignó a una buena parte de la población, sobre todo al voluntariado, pero ellos sentían pues que estaban corriendo riesgo en el sentido del recuento de los votos, pero donde más corrían riesgo es en el tema de la investigación que están haciendo sobre su partido. Entonces, en ese sentido, es un tema, digamos, un punto donde hay intereses encontrados, o sea que ellos ya son sujetos procesales o sujetos de investigación penal. Entonces, ese pie que ya tienen dentro de lo penal, en el momento de que inician, digamos, una gestión de pedir la remoción de la fiscal o pedirle su renuncia, y hay intereses de por medio, o sea que por lo menos ese aspecto deja mucho que pensar en ese sentido, porque no es digamos un señalamiento concreto contra la fiscal general de algún mal actuar, Es más, buscan y rebuscan un tema de discusión muy formal como el hecho de la invitación que se le hizo, pero al final el sabor que va dejando es en que hay intereses encontrados en el tema. Puede haber un interés en que ya no se les investigue porque la investigación pues va avanzando. El mismo partido político Movimiento Semilla se autodenunció en el sentido de que habían anomalías y están conscientes de ello, o sea que la presunción de inocencia que se debe mantener, pues ya hay ciertos indicios bastante fuertes de que puede tener una finalización en el sentido de buscar responsabilidades. Entonces, esto es lo que deja mal sabor en ese sentido. Entonces, bueno, termina la campaña. Empieza ya el ejercicio de la presidencia, donde lo deseable era que el presidente dejara de insistir en el tema, dejara de insistir porque él ya es presidente, él no puede descalificar públicamente a un funcionario en el sentido de achacarle cosas o aspectos que puedan tener responsabilidad. Él, si así lo encuentra, debe de actuar, pero lo han seguido usando como un eslogan de campaña, y que creo que no le está asentando bien, y ahora pues ya concretiza el tema de sus acciones. Creo que da un traspié en sus primeros pasos, es un traspié en el sentido de que presenta una querella ante un juez, y pues el tema de presentar una querella pues sí queda muy muy claro, digamos, en el sentido del artículo 116 del Código Procesal Penal, que los órganos del Estado solamente pueden querellarse por medio del Ministerio Público, y ellos se querellan pues a través de la Procuraduría General de la Nación. Creo que ahí es un error. Y respecto del motivo de la denuncia o del motivo de la responsabilidad de la fiscal, pues ya es un tema que hemos tenido un par de capítulos, en el sentido de la invitación que le hace el presidente a la fiscal, que en la primera invitación que le hizo, basado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Coordinación, el presidente primero le hace una invitación donde le toca los puntos que deberían de abordar, y dentro de esos puntos le toca aspectos puramente de la tramitación de investigaciones que el ministerio está haciendo, y el Ministerio Público pues le dice: yo no puedo ir a rendir cuentas a nadie respecto del curso de las investigaciones, solo estoy subordinado al organismo judicial, al juez contralor concretamente, y no asiste. Y después pues hacen una siguiente invitación más afinada, digamos, del artículo 4, buscando pues ya no tocar temas propiamente que involucran la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Y el Ministerio Público pues se presenta a la fiscal general a la reunión, a lo que puntualmente se le llama el Consejo de Ministros, y ahí pues la fiscal general dice: pues yo no puedo participar en una reunión del Consejo de Ministros, porque aquí lo que está convocado y reunido es un Consejo de Ministros. No, yo solo puedo ser invitado de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público a un gabinete, y dentro de un Consejo de Ministros y un gabinete hay una diferencia bastante sustancial. Un Consejo de Ministros es la reunión de ministros convocada por el presidente, donde toman decisiones puntuales, y un gabinete es que el presidente, a través de un acuerdo, con temas específicos, selecciona a determinados ministros y selecciona a determinados funcionarios e invita a otras autoridades de otros organismos a que dilucien un asunto puntual, y se le llama gabinetes específicos. Entonces, bajo ese tema, que es un tema bien conceptual, yo digo que es un argumento muy, muy específico, aduce de que no puede permanecer ahí porque no tiene ninguna facultad como fiscal general de estar en un consejo de ministros y se retira. Y basado en ese tema, pues inicia esta querella. Eso es, se podría resumir en esto, en lo que nos tenemos al día de hoy.
Sí, yo tengo una hipótesis muy particular después de ver algunas, de por qué esta medida. Después de haber varias de las conferencias de prensa que dio el presidente Arévalo, donde lo vemos cómo se llega a desesperar y a exasperar cada vez que insistían sobre la misma pregunta los periodistas y también en el caso de cuando algún reportero entrevistaba a algún líder de algún grupo de presión campesino o, entre comillas, indígena, de los que apoyaron siempre salían lamentándose porque no se hacía nada en contra de Consuelo Porras. Entonces, yo como lo veo, es una medida que tomó el presidente para decir, acá está, yo hago lo que puedo. Estas fueron las medidas que dijimos que se iban a presentar y pues bueno, la Corte Suprema de Justicia o en el Congreso se para y pues yo hice lo que pude. Básicamente es lavarse las manos y pasarle la papa caliente a otro ente del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, y si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dan trámite, pues al Congreso de la República. Pero lo que entiendo es que tanto él como la vicepresidente Karin Herrera, que también en varias entrevistas había mostrado ya su desesperación ante etiquetar de alguna manera las actitudes, porque se miraba la molestia y el hartazgo de que les preguntaran siempre sobre lo mismo, el cómo de esta forma, pues ya ellos se lavaron las manos, nosotros ya hicimos lo que se pudo. Porque yo coincido que en estos momentos, independientemente de los cuestionamientos, que yo sí tengo cuestionamientos en lo que respecta a la actitud de la fiscal Consuelo Porras, en este momento lo importante para los guatemaltecos, no para los grupos de presión, no para la gente emotiva, que la gente resentida o algo similar y no quisiera continuar etiquetando grupos, pero fuera de eso, lo que nos conviene hoy a los guatemaltecos es que haya una coordinación lo mejor posible entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para que haya seguridad, para que sean ciertas declaraciones como las que dio recientemente también en X el ministro de Gobernación, donde dijo que le entró a los motoladrones y reportaron capturas. Pues bueno, para que estas capturas de los motoladrones, a los cuales les entró con ganas después de las denuncias en las redes sociales, el ministro de Gobernación, tengan alguna consecuencia, se necesita que haya una coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, una coordinación que se está dando. Lo vimos que es cierto que Consuelo Porras se retira de esa junta de gabinete o como lo quieran llamar, porque considero yo, de lo que leí, Francisco, que es un poco ambigua esa normativa de a cuándo y dónde y dentro qué, de qué circunstancias puede o no acudir un fiscal general a una, voy a llamar, invitación o llamado de un presidente a platicar con él, ya sea dentro del contexto del gabinete o en privado. Y ahí es donde voy al análisis de las que considero yo incoherencias en lo que corresponde a la actitud o a las acciones de la fiscal general Consuelo Porras, que tiene que ver con que con Yamatei se reunió en N cantidad de ocasiones. Si recuerdo, un dato reciente que leí fue o 9 u 11 veces. Cierto que varias de esas reuniones fueron dentro del contexto de las entrevistas que hizo Yamatei a los candidatos a ocupar el cargo de fiscal general, y que no solo Consuelo Porras asistió, sino asistieron otros de los candidatos para ocupar el cargo. Pero luego hay otras reuniones que no entran dentro de ese contexto. Entonces, con Yamatei, que en mi opinión es uno de los corruptos más grandes que hemos visto en Guatemala, le guste a quien le guste, ¿cómo es posible que sí tenía esas reuniones y ahora pues no le dé al menos el beneficio de la duda a Bernardo Arévalo para que finalmente pueda haber esa coordinación que nos va a beneficiar a los guatemaltecos, no a los grupos de presión, ni a los políticos que estén interesados en el poder o a aquellos que quieran regresar a Guatemala? Porque otro de los temas que se menciona es que la preocupación de algunos es que una vez esté Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, todos aquellos, como es el caso de Francisco Sandoval, Telma Aldana y pues bueno, cualquier cantidad más de fiscales que hemos, algunos tal vez han olvidado, Erika Aifán, el juez Gálvez y tantos otros que hoy ya no están en nuestro país, que hace unos pocos años eran noticia o eran generadores de noticias, por lo menos de comentarios en Guatemala, pues ya no se encuentra y hay quienes pues los extrañan y quieren que regresen a Guatemala. Entonces, independientemente de todo esto, y pienso que ya me extendí en mi apreciación y me gustaría escuchar tu opinión, en el caso específico de estas acciones del Ejecutivo solicitando el retiro del privilegio al antejuicio a Consuelo Porras, es más que todo ya una medida de hartazgo y de pasarle la chivolita, como se dice en otro, también en buen chapín, a otras personas en lo que respecta a este caso. El punto es que tenemos que, de una forma objetiva, de una forma racional, tenemos que entender que en beneficio de los guatemaltecos necesitamos que haya esa coordinación. Y las distintas hipótesis de algunos de los que están presionando al Ejecutivo para que actúe en contra de la fiscal general, que puede incluir el facilitar el regreso de los exiliados, como les han llamado poéticamente en Guatemala en redes sociales. ¿Qué pensás de esta pues reflexión mía, Francisco?
Sí, yo creo que indudablemente él es quien está perdiendo al final en Guatemala, ¿verdad? Porque esta coordinación, que por supuesto que se da a varios niveles de la autoridad del Ejecutivo y del Ministerio Público, siempre está presente, pero es muy necesario pues que las cabezas de la institución también vayan con mucha armonía. De hecho, pues hay la instancia coordinadora del sector justicia donde se reúne ese sector, forma parte del ministro de Gobernación, la fiscal general, el organismo judicial, la defensoría, el INACIF, etcétera. Es una instancia permanente que inclusive tiene un órgano permanente que busca esa coordinación, pero siempre debe de existir pues esa voluntad. Lamentablemente, pues, están los ánimos no tan buenos, pues, por supuesto que esa investigación les perjudica mucho al partido oficial, el tema del conteo de los votos y la impugnación que quisieron hacer de las elecciones desgastó muchísimo, pero pues, tienen que anteponer los intereses de Guatemala. Probaron hacer su batalla en el sentido de que si la fiscal iba a ceder a esas presiones, inclusive, pues, hay bastante duda de quién financió esa manera como se sitió el Ministerio Público, que fue una manera grotesca, que inclusive pues están procesando al ministro de Gobernación anterior por no haber actuado, pese a que habían ya orden de la Corte de Constitucionalidad de proceder a estos desalojos y otros más. Entonces sí hubo un desgaste de ambos bandos. El Ministerio Público por su lado, aparentemente actuando con mucha energía, mucha publicidad, pero por el otro lado también el hecho de que el presidente salga a reconocer la legitimidad de los bloqueos extorsivos, también le dio muchos puntos en contra. Entonces aquí como que se vería de, en aras de Guatemala, decir, bueno, mejor borrón y cuenta nueva, necesitamos avanzar. Hay muchísimo que avanzar en el tema de seguridad y justicia. Estamos a la puerta de una elección de la de las Cortes. Estamos pues con un recién estrenado ministerio o autoridades del Ministerio de Gobernación que necesitan mucha coordinación. Entonces se necesita, como digo, muchísimo como para estar en este tipo de temas. El presidente le tiene que dar las gracias a esos grupos ilegítimos de presión que lo estuvieron acompañando, que nunca debió haber aceptado esos atropellos que estuvieron ellos dispuestos a hacer. Pero bueno, ya se hizo. Y ahora y el Ministerio Público, pues que también debió haber actuado de otra manera ante, por ejemplo, el resultado de las elecciones que ya lo mencioné. Pero bueno, voltear a ver y ver hacia adelante, que es Guatemala. Ya todos probaron su pulso, hubo un empate técnico, creo que esto no nos va a llevar a mucho este tema del antejuicio. Naturalmente el presidente creo que sí jugó algunas probabilidades porque debe haber contabilizado el número de diputados leales a la alianza oficialista en el Congreso y debe haber calculado que le daban los votos favorables para retirar la inmunidad de la fiscal general. O sea que probablemente no se la quiso ir a jugar al Congreso de primas a primeras, sino calculó que iba a tener un relativo éxito. Pero bueno, todavía no ha llegado el tema al Congreso. Yo creo que en este traspié que hubo en el tema de presentar una querella, va dejando débil esa cadena para ir llevando el proceso del antejuicio. Y yo no sé si ya fue impugnado el tema, porque antes de llegar a la decisión por parte de quien conoce el retiro del antejuicio del Congreso, en muchos antejuicios ha habido mucha actividad litigiosa previo a llegar a ese punto. Y eso es cuando va habiendo una actividad litigiosa, digamos, defectuosa, donde encuentran fallas y donde vienen las impugnaciones de orden penal, sobre todo, y después vienen las impugnaciones constitucionales para ir difiriendo el tema. No sé si ya actuó el Ministerio Público, porque como digo, tiene vulnerabilidades, pero si no ha actuado, yo creo que el plazo que le falta a la fiscal para continuar en el ejercicio del mandato, creo que primero va a terminar ese ejercicio que termine una sentencia como dice la ley orgánica del Ministerio Público, una sentencia ejecutoriada, o sea que ya no haya ninguna instancia penal pendiente para poderla remover del cargo, y pues que sea tipificado como un delito doloso sobre lo que se le está procesando. Yo creo que no hay juicios en Guatemala que sean más breves que eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver el tema. Estaría esperando a ver si el Ministerio Público presenta alguna impugnación, y bueno, y también estaríamos esperando cómo va a reaccionar la Corte Suprema. La Corte Suprema últimamente ha tomado el papel de trasladar el expediente al Congreso, no como se hacía en capítulos anteriores, donde muchas veces intervenía la Corte muy activamente en el sentido de previamente depurar los procesos, inclusive de declarar prácticamente sin tener las facultades, prácticamente decía aquí no hay materia de antejuicio, hacía una revisión, pero ha habido de todo tipo de actitudes de la Corte Suprema de Justicia, que también ha habido fallos de la Corte de Constitucionalidad en un sentido de que si puede hacerlo o no puede hacerlo, como dice sacar de circulación una denuncia que invoque un antejuicio. En fin, que hay dos, yo creo que hay dos capítulos importantes, papel de la Corte Suprema y papel del Congreso.
Y precisamente por lo que comentabas, Francisco, yo sostengo la hipótesis de que es una forma de, en otro, ¿qué tal otro chapinismo? Una forma de zafar bulto por parte del Ejecutivo, si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia simplemente lo mandan al Congreso, también es otra forma de zafar bulto, porque nadie quiere esa papa caliente en sus manos. Y como bien lo comentabas, al final los procesos judiciales y de mal llamada justicia en Guatemala son tan largos que para cuando este termine, ya va a estar Consuelo Porras terminando su periodo, que es algo que pienso que la actitud de muchos hoy nos muestra un problema serio que hay en Guatemala, la falta de visión a largo plazo. Pues al fin, le quedan, ¿qué?, aproximadamente alrededor de 2 años en el ejercicio del poder como fiscal general a Consuelo Porras, y esos 2 años pasan rapidísimo. Como Francisco, han pasado rapidísimos, ya casi, pues vamos caminando para los 2 meses del cambio de gobierno. Hoy, 5 de marzo, significa que estamos a 9 días de que se cumplan los primeros 2 meses del nuevo gobierno. Lo que esto significa es que avanza el tic-tac de ese periodo de que se le suele dar a los nuevos gobiernos del beneficio de la duda. Para algunos, para otros, la luna de miel con los nuevos gobernantes. ¿Qué pensás de estos casi 2 meses? Repito, estamos a 9 días de que se cumplan del cambio de gobierno. Y yo te pediría tu análisis separando el Ejecutivo del Congreso, porque por lo menos nosotros hemos visto actitudes diferentes en ambos casos. Hay algo que desde hace días tengo ganas yo de decir en lo que respecta al Congreso, que lamento muchísimo, que parece que consumieron mucho potasio antes de asumir sus cargos en el Congreso, porque hay una diarrea legislativa que nos va a hacer un daño terrible a los guatemaltecos. Ese ánimo de hacer algo, aprobemos cualquier cosa con tal de que digan que estamos aprobando en todas las sesiones, estamos aprobando cosas, es terrible, Francisco. Pero, en fin, ¿qué pensás al respecto?
Pues bueno, capítulo Congreso, pues empiezan con un mal pie en el sentido de no obedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad e integrar una junta directiva, que podríamos decir ilegal, pero el cometido de la junta directiva sí estaba avalado por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de facilitar la toma de posesión del presidente. Y justamente entran a decir que van a tener un movimiento legislativo muy grande, mucha dinámica, empiezan bastante los discursos, etcétera, pero esa legislación de la que están hablando no es que los diputados estén presentando iniciativas, sino que van a rescatar iniciativas de años atrás, que las que había, por lo menos yo leído algunas pocas, porque muchas veces ni se le daba importancia porque eran verdaderos adefesios, no se les consideraba peligroso, porque toda iniciativa se considera peligrosa cuando tiene el riesgo de ser aprobada, pero no se les consideraba, pues los diputados que la estaban presentando tenían una minoría, pero después que ya tienen esa mayoría oficialista, ya se convierten en peligrosos esos adefesios. Entonces eran iniciativas que verdaderamente no tenían ni pies ni cabeza, ni técnica legislativa, violaciones a diestra y siniestra de la Constitución, un tema totalmente intrusivo en la vida de los particulares, o sea, anula con actitudes de crecimiento del Estado la iniciativa privada. Son leyes muy intrusivas, muy colectivistas, pero como digo, sin ningún sentido. Ahorita estoy pensando en, por ejemplo, la del internet gratis, ¿verdad?, entre comillas gratis, pensando en muchas de las que estaban ahí, que de verdad no se podía rescatar ninguna. Pues eso es la actividad que están planteando como eficiencia en la aprobación de leyes, que estaría mucho mejor Guatemala si no se aprobaran. Además, Guatemala va a generar un tráfico de impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad, porque son leyes notoriamente inconstitucionales, pero en lo que la Corte de Constitucionalidad le va a dar trámite a todo eso, esas leyes van a estar peligrosamente vigentes durante meses o probablemente años, haciendo muchísimo, muchísimo daño. Entonces esa irresponsabilidad, porque se basan en que las leyes tienen bonitos calificativos o bonitos títulos, entonces la mayoría de los guatemaltecos no tienen acceso a leerla y creen que están impulsando algo bueno. Y lamentablemente al leerlo dice totalmente lo contrario. Como digo, no solo el sentido que tiene, sino la forma como se redacta, pero sus padrinos en aquel entonces que no tenían posibilidad, hoy sí la tienen, entonces sí es una alerta que hay grande. Y como digo, tenemos que voltear a ver porque la independencia de la Corte de Constitucionalidad se mantenga y con objetividad e imparcialidad en el momento que se impugnen estas leyes que le van a hacer gran daño al país, pues las declare que violan la Constitución, pero que no tarden tanto tiempo, como digo, porque en el momento de estar vigentes ya empiezan a tener daño.
Sí, definitivamente una de esas iniciativas producto de la legislorrea que lamentablemente solo muestra la ignorancia de los diputados y de mucha gente, o la mala intención de otros de realmente fregar a los guatemaltecos y evitar que vengan los capitales que necesitamos para que haya una creación de trabajo que sea verdaderamente productivo, parte de la creación de riqueza, parte de ese círculo virtuoso. Una de esas legislaciones que, por cierto, la primera, entiendo que viene desde principios de siglo, fue presentada en el año 2001, esa iniciativa para la ley que deberíamos de llamar correctamente como la ley anticompetencia proburocratización, porque lo único que trae es más burocracia estatal, y sabemos el daño que la burocracia estatal hace principalmente a los más pobres, a los que tienen menos oportunidades de prosperar en nuestra Guatemala. Y solo porque lo están pidiendo los burócratas europeos, que no hay que decir los europeos, porque ese es un error. Muchos inversionistas europeos quieren o quisieran venir a Guatemala, tal vez no muchos, pero por lo menos algunos, a invertir en nuestro país. Y eso es lo que estos burócratas europeos quieren parar con esa ley que, si la vamos a llamar correctamente, debería conocerse como la ley anticompetencia. Solo por mencionar un caso, Francisco, pero Jorge tiene un comentario. Adelante, George.
No, sí, yo quería añadir otro ejemplo, y es el de la ley de la alimentación saludable.
La de antigorditos, es que aquí están, hay muchos, te contamos, Francisco, de esta ley antigorditos, como le hemos puesto acá, que tiene bien, pero bien, bien, bien ofendidos a varios miembros del equipo de Libertópolis. Así que ánimo, mucha.
Pero este es otro ejemplo de cómo con nombres eufemísticos ocultan lo que realmente quieren hacer, porque realmente este es un impuesto de hasta el 35% sobre algunos alimentos, y que, desde mi perspectiva, pues a quien va a afectar más es a los más pobres en Guatemala, pero ellos le ponen ley de alimentación saludable.
Sí, y creo que todo lo que van a ir rescatando, de verdad, son proyectos terribles que van a causar muchísimo daño, pero como digo, se venden con bonitos nombres, pero ya cuando uno acude al contenido, de verdad, no es por descalificarlos, pero no ofrecen nada, y al contrario, ofrecen crecimiento de la burocracia, en el contexto de que la burocracia no ha dado buenos resultados, en el contexto de que más controles significa más corrupción, más controles significa que los productos y los servicios van a subir de precio, que vamos a dejar de ser competitivos con relación a otros países que no tienen esos controles, o si por lo menos tienen una mejor tecnocracia, pero aquí está probado que no. Entonces, lo que estamos empoderando es a una burocracia que ya la historia nos cuenta de que no nos trae nada bueno, que el único, lo mejor que puede hacer el Estado es en un Estado pequeño, un Estado que se concentre en las actividades esenciales que debe hacer un Estado, porque no sé por qué, pero en este país más que probado es que la burocracia salvo excepciones muy puntuales, ha dado buenos resultados, pero entonces lo que estamos apostándole es a un mal resultado, a que la productividad, a que el trabajo, a que muchas actividades que son libres o relativamente libres estén ahora coaccionadas por la arbitrariedad de un funcionario que ni de carrera va a ser, porque cada vez que abren una institución de estas que controlan, al final le atrae a muchos diputados que muchas veces no entienden ni lo que aprobaron, pero tienen plazas frescas para colocar botín de empleo. Eso es al final el lo atractivo para muchos diputados. Y las personas que están colocando ahí no son expertos en el tema, no son tecnócratas de carrera, no, son personas que los apoyaron en la campaña y su único mérito es haber sido leales, y su pago es tener un salario, una inamovilidad, todas las prestaciones que se le van sumando, seguir creciendo la masa de empleo, pero al final la capacidad de estas personas es totalmente cuestionable, o sea, no dan resultado. Entonces, las actividades que la iniciativa privada, con una buena competencia, una abierta competencia, es la que va excluyendo a los malos oferentes, pero que un funcionario, como digo, de la categoría de los que van a ser nombrados producto de un botín de empleo, no va a ser un buen árbitro, no conoce del tema, no conoce de mercado, no tiene ninguna competencia para eso. Entonces al final lo único que es un tropiezo y es un altísimo costo de oportunidad que muchas veces para eliminando al productor.
Francisco, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues ya que tocaron el tema de la legislación, hay que hacer el esfuerzo de leer estas iniciativas. Algunas son largas, algunas son difíciles de leer por su mala redacción, no por su carácter técnico, pero para que sepamos que ese nombre con el que se va seduciendo a la población de que es necesario, pues hay que ver su contenido, hay que ver el costo, hay que ver cuánto cuesta implementarlo y hay que ver que se le está dando herramientas muy poderosas y a quién se le están dando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de los que legislan solo por sacar un cheque en que presentaron una iniciativa y al final muchas veces son leyes que no tienen ni pies de cabeza, y peor aún, muchas leyes que sí va de la mano de mucho rencor y mucho resentimiento para reprimir la actividad productiva.
Francisco, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un fuerte abrazo, mis amigos.
Gracias. Igualmente. Vamos a ir a una breve pausa, apreciables oyentes, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión de Libertópolis, vía cable para todo el país. Ya saben, amigos, bueno, de eso quiero hablar yo en el siguiente segmento, ya que me perdí la oportunidad de hacerlo ayer, nuestro primer día a nivel nacional, gracias al cable. Y aquellos que nos empiezan a preguntar, y bueno, ¿y nosotros cómo lo podemos ver? Le vamos a explicar en el siguiente segmento cómo nos pueden ver en el interior del país, como se le suele llamar a todo lo que está al margen de la capital. Bueno, la capital y los municipios aledaños a la capital. Vamos a regresar en unos minutos, así que quédense con nosotros y por favor a los oyentes que nos están acompañando, como es el caso, y quiero agradecer los saludos de los oyentes y los comentarios que nos están dejando. Yo me encuentro en este momento en la red de YouTube. Quiero agradecerles a Linda Nicole, a Sergio Sandoval, a Maggie Sebol, que por cierto nos comentaron, lamentablemente fue después del programa, nos comentó nuestro equipo de producción que fue recientemente su programa, así que su programa fue recientemente su cumpleaños, aquí sí que aprovecho a felicitar a nuestra oyente. También gracias a Anabela Cifuentes, a Ingrid Janet Alfaro. Anabela Cifuentes tiene varias preguntas. Algunas de ellas veo que sí las hicimos a nuestro invitado, así que esperamos haber resuelto las dudas. También a buenas tardes a Oscar Toledo y a Malcolm, que nos acompañan desde YouTube. Y por favor, compartan nuestro programa. Aprovecho a hacer un agradecimiento a los liberamigos, que son precisamente aquellos que en todas las redes sociales están compartiendo el programa Libertópolis para que podamos, pues, llegar a más personas, a invitarlas a pensar, a invitarlas a cuestionarse, a invitarlas a superar ese sesgo que todos tenemos para encontrar la verdad. Así es, la búsqueda de la verdad, de los juicios o de las ideas que sostenemos, ¿son verdaderas o no? Cuestionémonos. La única forma de diferenciarlo es con la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de lo que nosotros estamos diciendo? ¿Tenemos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es? Pues, como bien saben los oyentes, esas son las preguntas que nos hacemos siempre que abordamos un tema en Libertópolis, porque es nuestro objetivo, es nuestra misión, la búsqueda de la verdad de los hechos. No buscar los argumentos que nos agraden porque van de acorde con lo que creemos que debe ser, sino qué es lo que es, cuál es la realidad. Así que compartan nuestro programa para que podamos llegar a todos los rincones de nuestra Guatemala, hoy, repito, vía cable. Y agradecemos todos los comentarios que nos han mandado al 4585-4280, que está a disposición de todos, comentándonos la mejora en nuestra programación, en nuestra presentación, en la imagen de Libertópolis. Los agradecemos muchísimo, porque ustedes también son parte de esta familia, ustedes también son parte de la ciudad de los libres, ustedes también son parte de Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y en este segmento vamos a comentar acerca de la, consideramos una de las notas más importantes y que tienen un efecto real en la vida de los guatemaltecos, lamentablemente no positivo o para mal. ¿Por qué? Porque se recuerdan, Jorge y apreciables oyentes, que en varias ocasiones hemos comentado acerca de esa incoherencia entre las promesas de campaña del movimiento Semilla que incluían el combate a la corrupción, ya que consideraban que el 40%, luego el presidente en su reciente gira europea lo redujo a 30%, pero aún así es 30% del presupuesto se desperdicia en corrupción. Así lo han dicho. Ya siendo presidente, Bernardo Arévalo insistió en que el 30%, ya no el 40% de cuando estaban en campaña, el 40% del presupuesto se desperdicia en corrupción. Lo que hace incoherente el que pidieran, antes eran 10 mil millones de quetzales más para gastar de nosotros los tributarios. Sin embargo, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, confirmó ayer en una citación que le hicieron los diputados del Bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOS, que de acuerdo con el análisis que han hecho, ya no van a pedir 10 mil millones de quetzales, van a pedir entre 12 y 13 mil millones de quetzales, entre 12 mil y 13 mil millones de quetzales. Si vamos siguiendo esta lógica, Jorge, cuando llegue la ampliación van a estar pidiendo 15 mil o 20 mil millones de quetzales
nos hacía falta este poquitío. Sí.
Que regreso a un comentario que ya hemos hecho con anterioridad, y esta es una pregunta legítima que, como tributaria guatemalteca, como alguien que es obligado bajo amenaza de que se va preso si no lo hace a pagar todos los veces, las que ya saben los oyentes, considero la extorsión de la Superintendencia de Administración Terrorista Tributaria, esa extorsión mensual, tengo todo el derecho de exigirle al ministro de Finanzas y al gobierno en general que cumplan no solo con sus promesas, con sus obligaciones. ¿Y cómo es posible que hoy, que tienen suficiente dinero para gastar, y vean que todavía no le estoy diciendo malgastar, estamos, recuerden, en esa etapa del, pues te voy a dar el beneficio de la duda. Yo no voy a decir que es el caso mío una luna de miel, porque no lo es. Pero por lo menos sí el beneficio de la duda, para ver qué es lo que están haciendo, no solo diciendo los nuevos gobernantes, pero dentro de lo que están diciendo y aparentemente haciendo, porque según Walter Figueroa, el viceministro de Finanzas, ya están trabajando en esta propuesta, lo que están haciendo es incoherente con lo que ofrecieron. En lugar de estar proponiendo una ampliación, deberían de estar pidiendo, si van a ser coherentes, una reducción o simplemente gastar menos del 40% de lo que tienen aprobado. Gastar eso. Gastar únicamente el 60% de lo que tienen aprobado. Porque hay que recordar que los presupuestos del gobierno son un techo. Aquello que se supone lo máximo que pueden gastar durante un año. Entonces, si fuera real lo que comentaban durante la campaña, de nuevo, ahorita deberían de estar diciendo, les tenemos una gran sorpresa, no solo vamos a solicitar que se aumente la recaudación proyectada para este año, que por cierto son otras de las cosas que han mencionado funcionarios del ministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, que van a solicitar que se amplíe la meta tributaria, porque resulta que, como Mario Livio Díaz ha logrado que los sigan reeligiendo, es porque cumple con las metas, pero cumple con las metas, entre comillas, porque no está realmente incrementando estas según lo que ha aumentado en la recaudación de impuestos. Entonces, ahora el nuevo gobierno va a proponer que se cambie esa meta, lo que quiere decir que le va a complicar la situación hasta dentro de un año, lamentablemente,
a Marco Livio y Díaz, a todos los tributarios, porque te aseguro que va a querer apretarlos más para cumplir la meta.
Sí. Va a salir otra vez con sus propuestas, aquella de que los narcos en el interior del país vayan a registrar sus vehículos últimos modelos, 4 terrenos valorados en $50,000 para arriba. ¿Se recuerdan aquella propuesta de Marco Livio Díaz? Hasta que yo creo que alguien le dijo, mira, mejor sigamos apretando a los que están formalizados aquí en Guate y no nos metamos con aquellos que no se van a tentar el corazón para mandarte a matar. Y se cayó en lo que respecta a esa propuesta. Pero al final el punto es ese, Jorge. Y la pregunta que le hago al ministro de Finanzas, no como periodista, no como una de las conductoras de Libertópolis, sino como ciudadana y tributaria que paga hasta el último centavo que se le exige, que paga la extorsión todos los meses, es: ¿mintieron durante la campaña? ¿Fue una mentira eso de que el 40% me voy a ir a la campaña? ¿El 40% del presupuesto se perdía en corrupción? ¿Fue una mentira? Porque, digo, los hechos hoy contradicen lo que ustedes decían durante la campaña. ¿Por qué, George?
Pues, justo precisamente cuando el presidente cambió allá en Múnich y dijo que no eran 40 sino 30%, o sea, no lo dijo así, dijo que era el 30%, pero en ese momento también yo hice el comentario y el cálculo de que aún, dejemos, no fuera el 40%, no era el 30%, no era el 20%, sino que solo fuera el 10%, que es más o menos lo que históricamente han cobrado aquí funcionarios por comisiones de los trabajos. póngale que aún, bueno, solo fuera el 10%, no el 40%, que se dejaron llevar así por encendido en los meetings y dijeron que el 40% se va en la corrupción, pero dijeron, bueno, démosle el beneficio de la duda que no era el 40%, sino que solo un 10%. ¿Sabe usted cuánto es el 10% del presupuesto? Son precisamente algo así como los un poco más de 10 mil millones de quetzales. Y lo que están pidiendo ahorita de ampliación, ya no son 10 mil, sino que ahora lo subieron un poquito a 12 mil, entre 12 y 13 mil millones de quetzales. Entonces, aún si solo lograran recuperar el 10% de lo que se pierde en corrupción, tendrían para cubrir ese dinero. Y por cierto, no sé si han visto lo otro que dijo este viceministro, de que de esos entre 12 y 13 mil millones de quetzales, el 80% es para gastos de funcionamiento, porque ha subido mucho la nómina. Así, literalmente, así lo dijo.
Pero lo vamos a escuchar, porque lo tenemos. Tenemos las declaraciones. ¿Qué tal si vamos, Jorge, a las declaraciones y luego las comentamos? ¿Estamos ya listos, Alex? Adelante, por favor.
Analizando cuáles son los destinos de esta ampliación. Fundamentalmente, esos 12 mil o 13 mil millones de quetzales están en términos de atención de nómina, ¿no? El gasto de funcionamiento, estamos hablando aproximadamente, como todavía no se tienen detalles del destino de la ampliación, porque todavía se está trabajando, pero vuelvo a decir, esos son los principales rubros, ¿verdad? El gasto social, y también obras de infraestructura que van al gasto social, pero estamos hablando quizá del 80-20, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no vamos al Congreso con esa ampliación? Pues estaríamos incumpliendo con nóminas. ¿Qué repercute eso en la gobernabilidad del país? Que haya algún malestar y que de manera recurrente tendríamos nosotros paralizadas escuelas, paralizados hospitales, la provisión de esos servicios cortados. Es primar los derechos humanos, y entre ellos están los derechos laborales.
¿Les pareció, apreciables oyentes? Ahora resulta que hasta los fantasmas que ocupan plazas en el Estado tienen derechos, entre comillas, humanos, o serán derechos fantasmales, y por eso no se les puede dejar de pagar la nómina. Nosotros, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y apoyamos esta propuesta que originalmente nosotros la escuchamos de María del Carmen Aceña, ex ministra de Educación y además de eso, pues investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, donde le proponía al gobierno, y nosotros nos unimos a esta propuesta, que hicieran públicas guatenóminas, porque si el motivo por el cual necesitan más dinero es para pagar las nóminas, cuando la mayoría de nuestros tributos se pierden en esa corrupción hormiga, porque obviamente el decir aquí tenemos al fulanito que gana 20 mil quetzales y realmente solo llega a cobrar su cheque, o ahora hasta le hacen la transferencia, pero no hace absolutamente nada, o lo que es peor, porque yo preferiría uno que no hace nada. Lo peor es aquellos que quieren justificar su trabajo y que lo único que están haciendo es obstaculizando el progreso. Léase, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, cuando se necesita algún trámite para que en Guatemala haya más competencia y haya más opciones para aquellos que queremos cuidar nuestra salud, o aquellos que están enfermos y necesitan comprar medicinas, pues para agilizar los trámites. Necesitamos que se eliminen procedimientos, que se eliminen procesos, que se eliminen puestos de trabajos cuestionables. Porque la mayoría de esto que quiere pagar el ministro de Finanzas son puestos que son innecesarios. El principal problema que tenemos en Guatemala, por supuesto producto del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, pero el principal problema que tenemos es esa enorme burocracia donde se desperdicia la mayor cantidad de dinero que tributamos. Dinero que debería estar destinado para que en Guatemala haya seguridad, haya justicias y, bueno, de alguna forma, mejores carreteras y mejores puertos, o que existan carreteras y puertos. Nosotros, en lo particular, como saben los oyentes, en este punto vamos a coincidir con Adam Smith, el padre de la economía, que en su libro, que se la forma resumida de llamarlo es el origen de la creación de riqueza. Vamos a ver, el origen y las causas de la
riqueza de las naciones.
De la riqueza de las
realmente
naciones.
Realmente la forma abreviada es, la gente lo conoce por la riqueza de las naciones.
Bueno, la riqueza de las naciones, donde él, cuando habla del tema de los puertos y las carreteras, cuestiona si debe o no hacerse caso. Él no llega a una conclusión explícita, pero considera que se debe dejar a las personas, a los privados, a que desarrollen puertos y carreteras. Y vemos que en Guatemala han sido exitosos los que están construyendo carreteras privadas, y aquellos que las usamos, pues estamos agradecidos de que podemos ahorrar tiempo a la hora de circular en nuestro país. Entonces, pero independientemente de eso, según la ley, pues tiene que haber algún espacio para que los que no quieran pagar las carreteras también lo puedan hacer. Entonces, por el momento, ese dinero podría estar mejor usado, o debería de ser usado, en todo caso, repito, para seguridad, justicia y carreteras y puertos en nuestra Guatemala. Así que este es el momento en que nos unamos todos aquellos que queremos que en nuestra Guatemala haya progreso y todos podamos no solo mejorar nuestra calidad de vida, vivir la mejor vida posible, que les digamos no, como parece que le van a decir a la ampliación. Algunos diputados, no sé si van a ser la mayoría, no sé si todavía van a lograr que la alianza que tienen hoy con los tres quiebres del Congreso, que por cierto, una nota que tal vez no se ha comentado, pero ya ahora oficialmente al tres quiebres, hay que llamarlo tres quiebres, porque resulta que hizo en el RENAP, míralo, si no es verdaderamente un circo nuestro Congreso, le gustó tanto el apodo de los tres quiebres que fue al RENAP y lo oficializó como una de las formas que se le puede utilizar de referirse a él. El nombre ahorita, entonces sí, efectivamente podrán llamar si quieren los miembros de la Junta Directiva cuando pida la palabra.
Tiene la palabra el diputado Tres Quiebres.
El diputado Tres Quiebres. Pero, en fin, regresando otra vez al tema. Parece que esa alianza que incluye alguna especie de esos diputados tipo Tres Quiebres, si logran mantenerla, pues a lo mejor pasa esa ampliación. Yo espero que no suceda. Pero de nuevo, si al ministro de Finanzas, si al viceministro les preocupan los derechos humanos de los fantasmas que tienen plaza en el gobierno, lo que tienen que hacer es hacer pública la lista de guatenóminas. E inmediatamente todos aquellos que hay muchos que se dedican, entre ellos precisamente el CIEN, que se dedican a estudiar, investigar y corroborar todos estos datos. Estoy segura que los hacen públicos en cuestión de semanas. Tenemos una idea más clara de cuánto de nuestro dinero se desperdicia en un montón de puestos de trabajos ocupados por, entre comillas, nadie, porque alguien se queda con nuestro dinero. Y, por supuesto, tener más claro donde hay 2, 3, 4, 10, 20, 100 personas contratadas para lo mismo.
Sí. Y al final, regresando al punto, entonces si el 80% de la ampliación es para gastos de funcionamiento, entonces estamos hablando más o menos de los mismos 10 mil millones de quetzales, o sea, eso sería como el 80% de esos 12 o 13 mil millones de quetzales. ¿Va? Entonces, esos 10 mil millones de quetzales que ellos dicen que necesitan para poder pagar las planillas, porque si no va a haber un descalabro en el país, país, más o menos eso fue lo que dijo el viceministro, pues eso lo podían sacar, repito, no del 40% que dicen que hay de corrupción, el 10%, que del 10% sí es más creíble que sí hay este tipo de corrupción en el gobierno, pues entonces, y no que a eso se iban a dedicar, y no que eso era lo que iban a hacer, y que ya no iban a continuar con las prácticas de los gobiernos anteriores, o sea, y hay gente que dice, bueno, pero lo que pasa es de que ustedes, ¿por qué le dicen, exigen eso a Semilla y no lo han hecho con los otros gobiernos? Primero, quien eso dice, no nos escuchaba hace 4 años.
¿Quién
no
lo
nos
puede
escuchaba
decir?
Hace 8 años.
No, no lo de Libertad, porque no lo deben de haber dicho. O sea, cualquiera que tiene años de escuchar Libertópolis, sabe que ese es uno de nuestros de nuestros cuestionamientos principales al ejercicio del poder. Pero qué bueno, porque eso quiere decir que estamos sumando nueva audiencia, porque si piensan que nosotros o creen que nosotros no criticamos al gobierno de Yamatei y el gobierno de Jimmy Morales, al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, de Álvaro Colom y Sandra Torres, de Oscar Berché y Álvaro Stein, de Oscar,
Eduardo Stein.
Así. Oscar Berché y Eduardo Stein, de Pollo Ronco y Paco Reyes, que no sé si descansa en paz o no, no sé ni siquiera si descansa, porque simplemente ya no está entre nosotros los vivos. En fin, por supuesto que los invito porque a que vean todos esos recuerdos, porque parte de nuestro proyecto, el cual les vamos a comentar con un poco más de detalle en el siguiente segmento, que hoy nos permite estar ya a nivel nacional gracias al cable. Calculamos que estamos llegando ya alrededor de unos 10,000 hogares en el interior, y que podemos llegar a alrededor de unos 250,000. ¿Se imaginan eso? Ese aumento exponencial en la audiencia de Libertópolis, pues y ese es nuestro objetivo. Pues si logramos tener toda esta nueva audiencia, Jorge, me parece una maravilla. No me importa que nos digan, ¿por qué ustedes entonces no? A ver, lo invito que los fines de semana, porque este ya es un canal dedicado a Libertópolis, o sea que a cualquier hora lo pueden ustedes ver, bueno, dependiendo de las diferentes emisiones que tengamos y sus repeticiones en nuestras emisiones vía Infinitum. Los invitamos a que estén atentos a nuestra programación de fines de semana, porque queremos aprovechar esos espacios, no solo para recordar programas anteriores, sino también para impulsar proyectos que consideramos importantísimos, para dar bien hecha, para dar de una manera mejor la batalla de las ideas, para que algún día podamos ver hecha realidad esa visión que tenemos en Libertópolis de una Guatemala donde podamos todos prosperar, mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto a partir de nuestro esfuerzo mental y físico propio. Así que estamos con mucha alegría. Esta es una semana de celebración en Libertópolis. Repito, agradecemos el montón de comentarios que ya nos están llegando al 4585-4280, entre estos algunos que dicen era lo que nos hacía falta en Guatemala. Pues qué maravilla. Yo creo que esos sí son nuestros fans de corazón que así piensan de este esfuerzo de Libertópolis, de este proyecto en el cual pues ya llevamos un tiempo trabajando y que hoy finalmente es una realidad. ¿Que podemos mejorar un montón de cosas? Por supuesto que sí, pero lo más importante es que ya estamos llegando a todo el territorio nacional vía cable. Por supuesto, en el departamento de Guatemala todavía no se tiene presencia. En el departamento de Guatemala continuamos por medio de la 102.1 FM. Agradecemos los miles que nos escuchan en la 102.1 FM, que se han estado comunicando algunos con nosotros también los que hemos ven en cable, que pues por el momento no estamos en el departamento de Guatemala en cable. Pero nos pueden seguir escuchando en la 102.1 FM y por supuesto quienes nos quieran ver lo pueden hacer en nuestra casa libertopolis.com, donde no van a encontrar un medio, ¿cuál es el que nos dijeron? Un medio, ¿cuál es el término que nos hizo los oyentes? Hay lamentablemente en algunas redes, específicamente en Facebook, tenemos oyentes que consideran un ambiente tóxico dentro de los comentarios que los ha hecho retirarse de Facebook, que nosotros, pues, yo, mi sugerencia para todos aquellos que optaban por Facebook, recordarles que también tenemos otros medios, nos pueden ver, si nos quieren ver, repito, como ha pasado un incremento en el número de audiencia en libertopolis.com, que ha sido un dato interesante, el aumento de la audiencia en libertopolis.com, donde ahí sí es literalmente vernos, porque ahí no hay dónde poner comentarios. O aquellos que les gusta compartir, pero no quieren hacerlo en un ambiente tóxico como el que consideran de Facebook, que nos pueden escuchar en YouTube. Y los que quieren continuar en Facebook, miren, un consejo muy importante. Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Ignoren los comentarios que consideran tóxicos, pero no se limiten. Si su objetivo es compartir con personas intelectualmente honestas, porque yo considero que en todas nuestras redes, también en X, hay mucha gente intelectualmente honesta. Y porque hay algunos cuantos elementos que consideren tóxicos, eso no les debe de impedir el con aquellos que ustedes eligen compartir, hacerlo. Así que, bueno, eso específicamente en lo que respecta al departamento de Guatemala y, por supuesto, aquellos que nos acompañan más allá de nuestras fronteras. Ya ahora consideramos que pues va a ser evidente que en un tiempo, esperemos corto, nuestra audiencia en el interior va a estar principalmente en el cable. Así que todos aquellos que ya nos están viendo por este medio, les agradecemos muchísimo esta audiencia, los programas de Libertópolis. Los invitamos desde donde quiera que se encuentren a que se comuniquen con nosotros a nuestro WhatsApp 4585-4280 para comentar cómo están recibiendo la señal de la libertad, la señal de Libertópolis. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Queremos comenzar este segmento agradeciendo a algunos de los mensajes recientes que nos han entrado. Quiero agradecerle a Lucrecia de Sáenz que nos manda al WhatsApp 4585-4280 el siguiente mensaje. Dice: felicidades Libertópolis por transmitir a nivel nacional. ¡Qué orgullo! Lo sigo desde hace más de 20 años. Lo saluda Lucrecia de Sáenz. También le queremos en YouTube agradecer a Malcolm CXD que dice: un medio realista, un medio que quiere lo mejor para Guatemala. Así es, así es Libertópolis, precisamente, apreciables oyentes. Y también quiero agradecer a los liberamigos que están compartiendo en Facebook para que vean, de nuevo, uno elige. Recuerde que eso es la libertad. La libertad es la posibilidad que usted puede decidir qué hacer con su vida y qué hacer con su propiedad. Y, por supuesto, con quién quiere compartir e intercambiar. Sea libre y vea cómo todavía siguen compartiendo y espero que continúen haciéndolo en Facebook. Oyentes como Rocío Quiroa Rabanales, Estuardo Hernández, también Judith Rodríguez, veamos quiénes más me pasan que han compartido nuestro programa. Agradecerle también que nos hacía falta Juan Godínez, Lucrecia de Sáenz, que también ya compartió. En fin, muchísimas gracias a aquellos, a Carlos Molina de Dios, que por cierto fue uno de los que precisamente le le decepcionó la forma en la cual se conducen algunos, en algunos, que no son todos, solo son algunos, en Facebook. Así que ya saben que ustedes hacen la diferencia. Muchísimas gracias por seguir compartiendo nuestro programa. Y ahora, por favor, compartan con sus familiares en el interior. Les repito, alrededor de 100,000 hogares son a los cuales hoy estamos llegando, con la posibilidad de llegar a 250,000 hogares. Y eso lo podemos lograr si usted lo comenta con sus amigos, familiares que están en el interior, y que se acerquen a sus proveedores de cables si no tienen ya el servicio, para que les incluyan, por supuesto, la transmisión del canal de Libertópolis. Ahora sí, vamos a los temas que tenemos preparados para ustedes en este segmento. El primero tiene que ver con esta revisión que se quiere hacer en lo que respecta al tema de los medicamentos en nuestra Guatemala. Y tenemos un comunicado del Ministerio de Salud que lo vamos a poner en pantalla para aquellos que nos están viendo, ya sea en el cable o por medio de redes sociales, y los que quieran leerlo, pues que lo lean por su cuenta. Yo lo voy a leer, por supuesto, para los oyentes que nos están acompañando en la 102.1 FM. Y dice este comunicado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del pasado primero de marzo, o sea, del viernes pasado, el comunicado número 9, que titularon "Obstaculizan inscripción de proveedores de medicamentos". El Departamento de Regulación y Control descubrió que durante la administración anterior se obstaculizó el proceso de habilitación de registros sanitarios para una empresa que buscaba ser proveedora de inmunoglobulina para el país. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha tomado las medidas correctivas del caso e iniciado las acciones administrativas correspondientes. Además, se rectificaron los procesos de solicitud de registro sanitario para el ingreso de medicamentos al país para hacerlos más ágiles y así evitar el monopolio. La empresa en cuestión inició su procedimiento administrativo el 18 de julio de 2023 en la Unidad de Vigilancia, Monitoreo del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos. Y bueno, este proceso tuvo un dictamen negativo y fue suspendido temporalmente el registro sanitario. El 18 de agosto, la unidad de mención recibió los resultados de análisis del Laboratorio Nacional de Salud, que indicaban que el producto cumple con todos los requisitos. Y bueno, este es un ejemplo de lo que sucede, Jorge, todos los días en el Ministerio de Salud. Todos los días se obstaculizan el registro de nuevos medicamentos, de nuevos productos que pueden ayudar al guatemalteco para tener una vida más saludable, una mejor vida. Y por supuesto, es este tipo de procedimientos lo que hace, entre otras cosas, por favor, que los precios de algunas medicinas en nuestro país sean prohibitivas. Aunque un hecho que debemos enfatizar más es que encontramos sustitutos para esas medicinas de marca. Entonces, pues tenemos que ser creativos y dedicar un poco más de tiempo a la búsqueda de soluciones, pero que las hay, las hay. Sin embargo, si quiere efectivamente el gobierno actual que se reduzcan los precios de las medicinas, suplementos, suministros, etcétera, en Guatemala, lo que tienen que hacer es eliminar procesos y facilitar algunos. Por ejemplo, si viene un producto de Estados Unidos ya aprobado por el FDA, ¿por qué carajos en Guatemala te van a poner cualquier obstáculo para poder registrarlo?
Porque ¿cómo va a ser que la FDA va a tener mejores técnicos que el Ministerio de Salud de Guatemala?
O para justificar el trabajo de esos que hoy resulta, el gobierno va a necesitar que se le amplíe el presupuesto que deberían de estar pidiendo que se reduzca, como lo comentábamos en el segmento anterior, para poder pagar esos salarios. Hay que iniciar procesos de despido. Hay que hacerlo bien hecho para que no suceda que vienen y presentan una... quitan a algunos que consideran que su puesto es más de interés político, su plaza fue otorgada por puro interés político y no porque sean las personas ideales para una plaza que tal vez ni siquiera debería de existir. Plaza que tal vez ni siquiera debería de existir.
Es la plaza que revisa si va firmado con lapicero negro o con lapicero azul, y que si va firmado con lapicero azul, entonces no se lo topan, o viceversa.
Cosas tan ridículas que vemos que suceden en nuestra Guatemala, que deben de cambiar si queremos que cambie la vida de los guatemaltecos, no que cambie Guatemala, que cambie la vida de nosotros los guatemaltecos acá en nuestro país, acá donde hemos elegido formar nuestro hogar. Ese al final es el punto. Entonces, vamos a ver qué es lo que van a proponer en la realidad, Jorge, para que efectivamente haya más competencia en Guatemala. Acá no se necesita ninguna legislación anticompetencia para que la haya. Lo único que se necesita es eliminar y facilitar procedimientos. Repito, todos los productos que vienen de Estados Unidos, por más que se pueda criticar al FDA, que se le puede criticar muchísimas cosas, y lo hacen los estadounidenses, están mucho mejor preparados y tienen mucho mejores herramientas en el FDA para conocer la calidad de los productos que en Guatemala. Entonces, por ejemplo, todo aquello que viene ya certificado por el FDA, simple y sencillamente debería de ser aprobado. Todos aquellos registros que tienen décadas de existir en Guatemala, ¿por qué hay que renovar, pasar por el proceso de renovación cada 3-4 años? Simple y sencillamente, si lo que quieren es cobrar pisto, que lo cobren. Su renovación le va a costar, yo qué sé, 100, 500, 1000 quetzales. Aquí le va su factura. Pague, por favor, o haga transferencia a tal cuenta. Y ya. Si es eso lo que quieren, pues que lo hagan. El dinero, para variar, que es lo que más les interesa a la mayoría de los politiqueros que llegan al ejercicio del poder, su dinero, nuestro dinero, lo que nos ha costado producir, pues bueno, que lo hagan. Pero si queremos que en Guatemala hayan medicamentos a precios accesibles para todos, hay que eliminar procedimientos, que pasa por eliminar plazas de trabajo. Y así es, simple y sencillamente que se eliminen las plazas y que se indemnice a quienes se tenga que indemnizar. En el largo plazo nos va a salir más barato a los guatemaltecos que lo que hoy está proponiendo el Ministerio de Finanzas, George.
Sí, ese incremento de 10 mil millones de quetzales para pagar gastos de funcionamiento. Y todavía sale diciendo, pero no hay que satanizar los gastos de funcionamiento porque es toda la gente que trabaja en el gobierno. Bueno, regresando al tema de las medicinas, en efecto, uno de los principales problemas es precisamente ese de los registros y los trámites, y que tienen que tener un, ¿cómo se llama? Un químico residente para que sea quien se responsabiliza de que eso funcione, cuando incluso ya, ni siquiera hay que hacer más legislación, porque ya existe legislación en Guatemala, fue aprobada hace algunos años, en donde supuestamente si tienen registros en otros lados, pues ya es, en teoría debiera de entrar aquí sin ningún problema, pero es lo que decía al inicio del programa, que el problema aquí en Guatemala es que no es solo hecha la ley, hecha la trampa, sino hecha la ley, hecho el reglamento. Y de ahí resulta que la ley dice, mire, aquí puede entrar una vez esté registrada, y no solo en la FDA, sino también en el de la Unión Europea, incluso hasta había un registro de Cuba, imaginas. Hasta
eso está. No. Sí, ese tal vez sí habría que revisar.
Pues hasta eso está en la ley, y uno de no me recuerdo qué organización, creo que de la OPS, así a nivel latinoamericano. Entonces, que una vez estuvieran esos registros, pues ya pasó por ese proceso y entonces aquí tenía que entrar, pero eso dice la ley. Ahora, el problema es que en el reglamento, pero igual tiene que tener pasar por todo el proceso de registro, igual tiene que tener su químico residente, igual tiene que tener. Entonces, al final, aunque la ley diga que entra facilito porque ya está registrado en el FDA, siempre encuentran la forma los burócratas de hacerlo más difícil. Y así es como está sucediendo actualmente en Guatemala.
Y bueno, ese es uno de los temas que queremos abordar en este segmento, que va a ser doble. Digo doble porque tenemos otra nota que tiene que ver con lo que está sucediendo en la elección de gobernadores, que elección que tiene que hacer el presidente Bernardo Arévalo. No, esa no es una elección popular, entre comillas, sino es una elección que tiene que hacer el presidente Bernardo Arévalo. Y específicamente queremos comentar lo que está sucediendo en Sololá, donde se considera, y voy a plantearlo de esa manera, aunque yo tengo testimonios y historias de terror de primera mano en lo que respecta al poder que tiene Alan Rodríguez en Sololá, pero es un poder violento porque ejerce de facto el poder. Primero porque tiene familiares en algunas de las alcaldías de los pueblos alrededor del lago de Atitlán, y no solo en los pueblos alrededor del lago Atitlán, en algunos otros municipios de Sololá tiene definitivamente el pulso político, lo gana por la fuerza y por los aliados violentos, delincuentes, diría yo, que tiene Alan Rodríguez en Sololá. Es terrible, era lo que yo platicaba, me comentaban recientemente acerca de la invasión que hacen en, si me recuerdo yo, es en Sununá, cerca de San Marcos.
Sí, sí.
Los que conocen San Marcos y Sununá, pues me contaban de varios terrenos que han sido literalmente solo porque la gente está juntando para construir una casita, literalmente una casita en sus terrenos, porque no han tenido dinero para hacerlo. Van y buscan terrenos que no han sido ocupados, no han sido todavía construidos, no tienen edificaciones o no hay nadie viviendo, aunque sea en un rancho con techo de lámina. Los buscan, los toman y empiezan a construir los invasores para quedarse con esas propiedades. Y que esta es gente de Alan Rodríguez. Por eso es que a Alan Rodríguez le interesa ese control del gobernador, porque ya en otras ocasiones hemos comentado en Libertópolis por qué es que son hoy tan atractivos estos puestos, el de gobernador. Entonces, entre las recientes denuncias es que los integrantes de la terna de candidatos a gobernador por Sololá están vinculados precisamente al... ¿Vos, Inés? ¡Vos, Inés! ¿Quién es el gordo que fue presidente del Congreso? O sea, Alan Rodríguez. Al final, este es un tema sumamente delicado, Jorge, que la forma en la cual eligió Arévalo de que se le presentaran los candidatos a gobernador, pues facilita este tipo de fraude, aunque por lo que me han contado, no uno, sino muchas personas, en lo que respecta a ese poder de facto que tiene Alan Rodríguez en Sololá, es era de esperar que sucediera algo como lo que hoy se está denunciando. Y no me extrañaría, esto de nuevo porque el Vos Inés es una persona ampliamente conocida políticamente en Guatemala, pero no me extrañaría que hechos similares se estén dando en otros departamentos.
De hecho, han habido denuncias en otros departamentos, ¿no? En Sololá han habido denuncias, pero en otros departamentos también han habido denuncias. Yo sé, por ejemplo, de que en Retaluleu han habido denuncias al respecto. Sé que en Petén también han habido denuncias al respecto. Entiendo que también en Totonicapán, incluso gente de la que estuvo apoyando a Bernardo Arévalo, después resulta que no la pusieron dentro de la terna, y entonces han estado criticando el proceso. Entonces sí ha habido denuncias, no denuncias necesariamente en el Ministerio Público, pero sí han habido denuncias públicas con relación a que se ha manipulado el proceso este de selección a través de los CODEDES, del Consejo de Desarrollo Departamental, que presiden precisamente los gobernadores, y que por el momento en la mayoría de departamentos sigue siendo el gobernador que había nombrado Alejandro Yamatei, porque esos son los que están hasta que nombren nuevos.
En funciones. Sí. Por eso es urgente que Arévalo designe a los nuevos gobernadores. Pero bueno, apreciables amigos, estamos llegando ya al final de la transmisión del mediodía de Libertópolis. Les recordamos que a las 5 de la tarde los espera María Dolores Arias en Libertópolis Negocios y a las 6 de la tarde Cristian Dávila en... ¿Adivinen qué? Nos vemos a las 6. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. A aquellos que nos acompañan en los medios ya conocidos, en la 102.1 FM, que nos acompañan por redes sociales, que tienen familiares, que tienen amigos en el interior de Guatemala, o sea, en los otros departamentos, que no sea el departamento de Guatemala, les pedimos que les cuenten que ya pueden ver las transmisiones de Libertópolis en los horarios en los cuales las hacemos en directo de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde, de 5 a 7 de la noche. Los pueden ya ver por cable y que estamos muy contentos de recibir comentarios, también sugerencias de mejoras en lo que respecta a nuestra proyección en televisión en el interior por medio del cable. Si usted no encuentra el canal de Libertópolis en su cable, es fácil, pídaselo a su operador y dígale que se comunique. ¿A qué números, George?
Al 2308-6868, que es el teléfono de aquí de Libertópolis, en donde a los operadores de cable se les darán las indicaciones para que puedan tenerlo, porque cualquier empresa de cable en el país puede tener la señal de Libertópolis, porque precisamente es de Libertópolis TV, porque es una señal ya digital y la puede bajar cualquier empresa de cable. Está disponible sin costo alguno para cualquier empresa de cable en el país.
Así que ya saben, comuníquense con nosotros, aquellos que todavía no están recibiendo en todos los departamentos, excepto el departamento de Guatemala, nuestra transmisión por cable. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.